Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 4 y un minuto de un miércoles 25 de mayo del 2022. Y un miércoles más, quizá el último miércoles de esta temporada, porque el próximo miércoles ya es junio y tendremos que acoplar seguramente este programa para terminar. Pero aquí estamos con vosotros en ¿Quién vive? Hoy un programa, puede que el último programa de la temporada, donde queremos hacer una especie de resumen, quizá, de un quién vive en nuestro cole. Por eso hemos invitado a nuestra directora general, Begoña González.
Hola, buenas tardes, Chema, Edu, ¿qué tal?
Para que nos responda a ella, desde la voz del colegio al que representa, ¿no?, el Colegio San Gabriel, a este quién vive, Begoña, en el Colegio San Gabriel.
Pues vive mucha gente, vive muchas personas, Chema, porque mira, yo esta mañana precisamente he pasado un buen rato aquí mismo en la radio hablando con un grupo de estudiantes que son los que llevan el grupo de ecología, y la verdad es que es un entusiasmo verlos. Así es que viven personas que estamos compartiendo su vida, la nuestra, y gente, pues yo veo muy viva, con muchas ganas de transformar, muy apasionada y muy comprometida. Y la verdad es que cuando te encuentras con compañeros y compañeras y con estudiantes con este entusiasmo, que tienen ganas de transformar, pues la verdad es que a mí me hace muchísima ilusión. En este cole vive mucha gente porque es un cole que está muy vivo.
Un día de mucha radio, porque además está aquí Edu, que nos puede decir que además que hoy ha habido un montón de programas, ¿verdad?, en esta mañana.
Bueno, está viniendo otro colaborador, ¿no?, de Radio San Gabriel, Carlos Javier, que va a pasar ahora con vosotros. Y yo estoy aquí en la mesa técnica, controlando la mesa, y bueno, hoy de invitado, también de colaborador en vuestro programa, ¿Quién vive? Sí, lo comentábamos antes, que hoy ha sido un día muy especial para nuestra radio, porque desde las 9 de la mañana ha estado en funcionamiento y prácticamente no ha parado de haber el programa, ¿no? Sexto de primaria ha bajado una de las clases con la tutora y han estado haciendo un programa de, bueno, un podcast de pues casi de una hora de duración, con un montón de secciones. Y justamente lo que comentaba Begoña hace un momento, ¿no?, de que vive gente comprometida, gente que quiere participar y hacer cosas diferentes. Sobre todo, lo importante es las relaciones que se crean con los vínculos que se crean con las personas, ¿no? Y ha habido un rato que estábamos aquí en la parte técnica y me preguntaba la tutora Silvia, ¿pueden pasar contigo? Digo, sí, que pasen y les voy enseñando y tal. Y se crea una sensación especial, porque hay un momento como que tú te dejas de ser como el profesor y eres uno más, ¿no? Y estás ahí con ellos y se crea un ambiente completamente diferente en este espacio concretamente, igual que en otros muchos, ¿no? Pero que no es solamente el aula, y es algo muy bonito.
Oye, lo que es muy bonito es escuchar hablar a Eduardo, ¿eh? Porque siempre verle detrás de este cristal, en silencio, tan concentrado, da gusto, la verdad, escucharle.
Es justo lo que iba a decir, ¿no? Que siempre está al otro lado, ¿no? Como esa presencia que nosotros vemos de manera continua, pero quien nos escucha no ve, y sin embargo es el que gestiona que las cosas funcionen, es el que sube el programa, es el que hace que la gente lo pueda escuchar, ¿no? Y vive, Eduardo vive detrás de este cristal, pero vive en la radio, porque es el que alienta la radio y el que hace que se viva este proyecto con pasión, ¿no? Bueno, también tenemos otro invitado. Llevamos tiempo hablando de este último programa. Ha hablado la directora general, nos ha dicho quién vive en este Colegio San Gabriel. Pues también, Carlos Javier, tú que has empezado este año desde el otro lado, ¿no? Porque tú eres antiguo alumno, ¿no? Pero te has pasado al lado oscuro, como decimos. Uh-huh. Y ahora eres profe. Profe, que además yo creo que, vamos, no te voy a decir nada que no piense, no te haya dicho, ¿no? Que yo creo que has sabido transmitir la pasión que sientes por por la asignatura que impartes, por los conocimientos que tienes, y que los chicos están muy contentos contigo en clase, ¿no? Y que esperan además que el año que viene, cuando llegan a bachillerato, les sigas dando clase, ¿no? Así que desde esa visión de tu primer año en el otro lado, en el lado oscuro de los profes, entre comillas, lo del lado oscuro, ¿quién vive?
Pues vive alguien muy orgulloso de su nueva profesión, porque yo siempre había tenido la docencia como algo paralelo, y ahora es la docencia lo principal en mi vida, en todo, porque me ocupa pensamientos, me ocupa el tiempo que estoy fuera del colegio, estoy pensando en el colegio, estoy pensando constantemente en los chavales, en qué les puede venir bien. Y el otro día tuve una experiencia curiosa, que es la de verme por primera vez en la orla, en la parte de arriba. Y claro, esto no deja de ser un choque, estar que ahora tus profesores de toda la vida, con quienes estoy sentado aquí, con Chema y con Begoña, sean compañeros. Y esto es una experiencia muy gratificante, muy enriquecedora. ¿Y quién vive? Pues alguien que está absolutamente entusiasmado por la docencia. Totalmente entusiasmado por la docencia y por el acompañamiento con los chavales. Es estar con los chavales todos los días.
Tengo que decirte que el otro día lo comentamos en la radio, que te ves en la orla y te irás viendo años sucesivos. Los profes nos conservamos bastante mejor que los alumnos, ¿eh? Hay alumnos que se han visto después de mucho tiempo, madre mía, y los profes al fin y al cabo, bueno, sí, es verdad que estamos un poquillo a lo mejor más mayores. Pero bueno,
cambiamos como de color.
Hemos ganado.
Vamos, ¿sí?, cambiando como de color.
Sí. Hay otros colores encima de nosotros, pero yo sinceramente creo que estamos mejor. Pero no que lo diga yo, sino que ellos lo reconocen, profes, y están mejor ahora que cuando tenía 20 o 30 años menos, ¿no?
¿Pero en la foto o en la realidad?
En la foto.
Sí. Ah, pero es que las fotos a veces se usan otras de otros años, ¿no? Y el tiempo no pasa.
Hay gente que lo pide, que lleva años sin hacerse fotografías, ¿no? Bueno, dice Begoña que este es un colegio vivo, es un colegio transparente en muchas cosas, es un colegio donde nos preocupan mucho los chicos, donde estamos siempre tratando de hacer cosas que provoquen experiencias en los chicos de aprendizaje, experiencias de vida, sale algo y nos apuntamos. Ahora mismo os voy a contar algo que a lo mejor no debería contar, porque forma parte de algo que hablamos en el equipo directivo, que ha generado sus discusiones y que es un poco así, pero bueno, estamos en un momento de sinceridad al final, ¿no? Ayer estuvimos discutiendo en el equipo directivo el tema del bachillerato general, porque es una opción que oferta la nueva ley, que nosotros pensamos que tiene un largo recorrido, ¿no? Creemos que es verdad que hay chicos que en un bachillerato con unas características más accesibles para ellos podrían terminar. Y que es verdad que la educación debería ser obligatoria hasta los 18 años, que es un poco la Agenda 2020 y europea y además un poco la lógica de los tiempos que vivimos, ¿no? Entonces, quizá un bachillerato general pueda hacer posible esa idea, ¿no? Entonces, creemos que es una idea de futuro, que está bien. Sin embargo, pues no podemos impartirlo porque creo que precisa una ley de autorización que no ha salido todavía. Nos gustaría poder hacerlo y nosotros lanzamos con ilusión esa oferta, pero pues parece que no podemos hacerlo, ¿no? Porque administrativamente pues no tenemos la autorización o de momento no se nos deja, ¿no? Y bueno, pues tenemos cierta decepción entre nosotros por no poder estar ahí porque creemos que es una apuesta de futuro. Y ayer en el equipo directivo estuvimos ahí dirimiendo el tema, ¿no? Y incluso pues algunas familias a las que habíamos dicho que lo íbamos a dar, porque era nuestra intención, pues ahora tenemos que decirles que de momento pues no podemos, ¿no?
Sí, un poco es la conclusión a la que hemos llegado. Es verdad que la ley y las conversaciones que hay con la administración no deja claro qué es lo que va a pasar con ese bachillerato, pero la verdad es que en este momento real y concreto pues no tenemos esa autorización y no se da ningún cauce, porque una de las cosas que se planteaba es que cualquier colegio que tuviese la autorización para dar un bachillerato científico automáticamente consiguiera la autorización de este bachillerato. Pero no lo han admitido así, va a haber que pedir una autorización y va a haber que y lo van a tener que gestionar. Pero tampoco sabemos concretamente de qué manera, en qué términos, ni si se va a producir para este año. Sí que parece que hay una selección de 5 institutos que creo que han escogido así a dedo y además nadie sabe quiénes son, que van a poderlo impartir de forma de forma experimental, podemos decir.
En principio público, ¿no? Según la... En principio, no sé si habrá...
Yo creo que eso no se dice. Sí, es verdad que la inspectora nos dijo que había escogido cinco... Y incluso la directora de la territorial nos dijo que había escogido cinco colegios, institutos. Yo supongo que son institutos públicos. Sí, institutos públicos, nos dijo Coral. Y claro, pues a fecha de hoy no podemos garantizar, por lo menos. Sí que es verdad que nuestra intención es pelearlo en la medida en que la administración deje un hueco abierto.
O sea, esto es para que nuestros oyentes hagan una idea, que nosotros en el cole siempre estamos un poco en la brecha, peleando las mejores opciones para los alumnos que tenemos en las aulas. Que nosotros no buscamos beneficios económicos, que indudablemente tenemos que sostenernos, pero que nuestro ánimo, nuestro espíritu no está buscar propuestas rentables o cosas que maximicen los beneficios. Buscamos aquello que vemos que a nuestros alumnos les viene bien y tratar de hacerlo sostenible, claro. Entonces, Carlos, por ejemplo, que das en cuarto de la ESO, ¿no? Que son chicos que están eligiendo esta opción. ¿Cómo les ves tú en cuarto de la ESO? Porque les has tenido de principio de curso hasta final. No sé si tú has observado un cambio en ellos. Te lo pregunto como profesor que acabas de empezar. A ver cómo lo ves tú.
Bueno, yo les veo sobre todo entusiasmados a los que quieren hacer bachillerato. Hay alumnos que quieren ir a formación profesional o directamente trabajar, porque, bueno, pues hay alumnos de muy diverso perfil, pero mayoritariamente quieren hacer bachillerato y muchos de ellos se quieren quedar aquí con nosotros en el San Gabriel. Y sí que veo mucha evolución en la madurez, sobre todo. Han cambiado mucho también en la integración entre ellos, en el grupo, en la identidad de grupo. También ellos se sienten más cómodos, con el profesorado también se sienten más cómodos. Y bueno, yo les noto con muchas ganas de empezar la nueva etapa. O sea, es como que todavía son niños, empiezan a ser adolescentes ya, bueno, son adolescentes técnicamente, pero ya empiezan a creerse esto de que son medio adultos y que ya pueden empezar a tomar sus propias decisiones. Entonces, claro, muchas veces me preguntan y me dicen, bueno, profe, tú que siempre vas con la autonomía, la libertad y tener herramientas intelectuales y no sé qué, ¿ahora qué herramienta intelectual necesitamos para saber qué queremos ser en el futuro? Y yo siempre les digo que tengan calma, pausa, y que aquí en el colegio les vamos a dar siempre esas herramientas a lo largo de todo el bachillerato para que ellos sepan más o menos decantarse, pero que tampoco hace falta que tengan que saberlo ya, aquí y ahora, porque esto es una... bueno, a mí tengo 36 años y la vocación docente se me ha despertado definitivamente entre los 32 y los 34 años. Entonces vas eligiendo tu camino poco a poco. ¿Y qué le vas a pedir a un chaval de 15 y 16 años que está en cuarto de la ESO? Salvo acompañar y abrir, como antes de decir vosotros, Chema y Begoña, abrir todas las posibilidades posibles desde el colegio, no solo en lo aptitudinal, es decir, en lo curricular, sino también en lo pedagógico, en lo psicológico y también, evidentemente, en lo actitudinal, que creo que es eso. Los profesores tenemos mucha responsabilidad, que seamos muchas veces ejemplares en el más... pero no ejemplares como, no sé, en el sentido más erudito del término, como un ejemplo platónico, sino como que seamos ejemplo a lo que ellos quieran aspirar en el modo de enfrentarse a la vida, en cómo se quieran enfrentar a la vida. Que digan, jolín, pues mi profesor de filosofía, mi profesor de física, mi profesora de literatura me decía esto o aquello, y era de esta manera. Yo creo que es en eso también, y se nota que ellos quieren ser muchas veces como nosotros, y yo creo que eso es bueno, eso también es muy bueno.
Bueno, sería mejor que quisieran ser como el de física que como el de filosofía, pero...
Estaba claro que ibas a decir. Claro.
Pero bueno, también está bien, tiene que haber...
Yo creo que es muy importante lo que decía Chema, que intentamos abarcar todas las ofertas educativas, desde los ciclos formativos, medios y superior, los bachilleratos, todas las posibilidades de desarrollo posterior. Y eso lo decía en el otro, ahora que he venido escuchando en el coche todas las entrevistas de todos los programas de Imagine Green. Lo decían uno de los componentes de Balimaya. ¿Qué es lo que te gusta del cole? Preguntaban. Y ellos decían, pues nos gusta mucho el cole, todo el cole nos gusta mucho, porque aquí puedes hacerlo todo. Aquí hay muchas personas interesadas en estudiar y pueden hacerlo todo. Pueden estudiar teatro, pueden estudiar todo lo que necesiten. Dice, y además eso nos lo ha explicado muy bien su fundador, Chema, nos lo ha
explicado. El fundador, Chema.
El fundador, Chema,
el fundador,
nos lo ha explicado.
Sí, el fundador de...
Digo, pues sí, es verdad. Chema es el fundador.
Sí, sí, el fundador de los gabelistas de física. O sea, yo lo que veo en cuarto de la ESO, o sea, nosotros somos un cole, decís, ¿quién vive en San Gabriel? San Gabriel es un colegio en donde todas las etapas han estado concertadas y la única no concertada es el bachillerato. Es duro para las familias del cole, ¿no? Pasar de pagar muy poco o no pagar nada, ¿no? Porque es secundaria obligatoria a una enseñanza privada, aunque sean 2 años, hay familias que no se lo pueden permitir. Y cuarto de la ESO es un curso en el que los chicos, como empiezan a madurar, ya se dan cuenta que no eres el enemigo. O sea, que no estás enfrente de ellos, sino que estás con ellos para que aprendan. Sigue siendo el profe, por supuesto, pero no eres el enemigo. Yo creo que en cuarto es donde ellos empiezan a hacerse esa reflexión y de alguna manera te empiezan a incorporar a su vida. Entonces, en este segundo trimestre, yo este año lo he observado, siempre se observa, pero este año muchísimo. O sea, cómo los chicos entraron de una manera y cómo están ahora, ¿no? Y cómo, además, aquellos chicos que pensaban que se iban seguros del cole y de alguna manera había un poco de tristeza en su mirada. Esto parece que es cuento, pero es verdad, ¿eh? Ahora que con las becas que da la Comunidad de Madrid hay más opciones de quedarse y es posible que se queden todos los que lo pidan, pues es que están de otra manera, porque saben que van a continuar, que proyectan su vida 2 años más en el cole, que a quién voy a tener de profe, qué vamos a hacer y qué salida vamos a hacer, qué excursión habéis pensado. O sea, ya están con la alegría de que siguen en el sitio donde ellos están bien, porque en general yo detecto en cuarto, por lo menos en los cursos que estoy, que están a gusto, están bien, están felices. Hay proyectos que les encandilan, como Imagine Green, o están bien con sus compañeros. Ellos desean continuar, salvo aquellos que tienen otras opciones, que son tan buenas como cualquiera, ¿no? Y sea ciclos o lo que sea, ¿no? Pero aquellos que quieren hacer bachillerato, en general les gustaría continuar en el colegio, ¿no? Y yo he observado mucho el cambio en cuarto de cómo empiezan a la sensación que tienen ahora. Siempre se da, pero hay años que se ven más y menos, ¿eh? Este año se ve mucho. Yo en los cursos que doy veo una identificación con las cosas. Eso no significa que no dejemos de exigirles, que no les hagamos pruebas, que no a veces tengamos desencuentros porque tal, vale, todo eso forma parte de la educación, ¿no? Pero no sé, yo tengo muy buenas sensaciones con los grupos que imparto.
Sí, yo también. Y esta mañana, de hecho, un alumno me lo decía de cuarto. No sé, me ha preguntado si les iba a dar yo clase el año que viene y les he dicho, bueno, pues no lo sé. También hay otro profesor de filosofía y veremos a ver qué ocurre. Pero que no era ese el asunto era más el de que él se podía quedar por el asunto de las becas. Y estaba muy contento porque se podía quedar en el colegio. Entonces esto es fundamental, yo creo, mantener. Además, yo me acuerdo cuando yo era alumno aquí, en ningún momento nosotros, salvo algún impedimento familiar económico, evidentemente, que siempre lo puede haber, pero nunca nos cuestionamos el hecho de irnos del colegio. A los que queríamos estudiar bachillerato, el colegio era la opción, vamos. De hecho, es que no había otra opción, o sea, era el camino a seguir. Y yo creo que ahora, eso es la sensación que he tenido, Chema. Hablando con ellos, yo creo que ellos quieren estar aquí en el colegio y es lo que se nota, es lo que se percibe.
Sí, esa idea de, pero ¿cómo me voy a ir si este es mi cole, ¿no? Que es un poco de lo que hemos hablado muchas veces, es que es mi colegio.
Bueno, tenemos también ahora en el estudio a Alfonso. Yo diría el responsable de la parte más innovadora, porque lo innovador es lo que viene, el lugar donde tenemos que estar. Y él, como responsable de la convivencia del colegio, ya hemos comentado aquí que los coles al final vamos a hacer centros de convivencia, lugares donde se aprenda a estar con el otro, a gestionar conflictos, a mirarse a los ojos, a hablar. Entonces, Alfonso, te voy a preguntar, la pregunta del programa es quién vive en el tema de la convivencia en San Gabriel. ¿Quién vive?
Pues, ¿cuántos somos en San Gabriel? Pues todos.
Más de 1.300, por ejemplo.
Convivencia al final somos todos. Es verdad que es curioso que lo más innovador es lo más antiguo, ¿no? Que convivimos desde que somos seres sociales y somos seres sociales pues desde el inicio. Entonces, bueno, al final es un poco, pues eso, convivir es aprender a vivir.
Ya, esto es como algo zen, ¿no? Esto es como, ¿no? Hay que resolver aquí el cuán, ¿no? Para ver qué quiere decir con eso. Pero es verdad que siempre lo decimos, que somos una escuela muy digital, cada vez más. Entraremos en el metaverso, a pesar de que Carlos vea mucho, lo vea muy pernicioso, pero ahí estaremos como donde tenemos que estar. Pero la convivencia sigue siendo lo más importante de lo que los chicos pueden aprender en nuestro cole. Porque sí, van a aprender muchas materias y muy bien, pero el saber estar con los demás, el saber sentirse concernido cuando le pasa algo a alguien, ¿no? El ser compasivo, el ayudar, el seguir los valores de Jesús, sigue siendo lo más innovador en el mundo en el que nos encontramos. Así que la convivencia creo que es pieza clave y fundamental.
Pero mira, aquí, ¿hacia dónde vamos? Porque, o sea, sin querer ser agorera, pero los temas de convivencia son muy importantes. Ayer se produjo un asesinato en un instituto de Estados Unidos que nos tiene que hacer también parar un poco y pensar a dónde vamos en el tema de la convivencia, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿Y qué podemos hacer?
Hombre, quizás son los conflictos de valores al final que existen, ¿no? El hecho de que más que transmitir valores, transmito mis valores. Quizás existe una línea muy fina, ¿no? Entre aquello que compartimos y aquello que yo defiendo a ultranza, que muchas veces defiendo las cosas simplemente porque entran dentro de mi idea sin abrirme nada más. Esto lo vemos a diario, yo creo, con el tema de los partidos políticos, ¿no? Simplemente porque lo dice este partido y yo estoy dentro de esto, ya lo di por bueno. Entonces quizá la convivencia también despierta una cierta crítica. Y realmente pues habrá que observarlo pues desde fuera, ¿no? El observador que observa. Sería un poco, esto es, volviendo un poco, ¿no?, al tema así muy zen, ¿no? Sería eso, el verme a mí mismo. Lo que pasa es que es muy difícil. O sea, eso implica, yo creo, que un nivel de trascendencia y de conciencia muy elevado. Ser capaz de verme. Porque no nos vemos. No nos vemos. Siempre vemos al otro. Siempre. Y ahí van a surgir un poco los juicios. Y no nos terminamos de ver, ni de entender, ni. Y es eso, ¿no? Es lo que muchas veces se trabaja con temas de meditación, el observador observado.
Por ejemplo, esta mañana, cuando estábamos precisamente en el programa con los chicos y chicas de Imagine Grimm, una de las cosas que ellos planteaban, pues está un poco conectada con lo que dices, ¿no? Vamos a ver, si yo todo esto lo veo, lo pienso, lo sé, lo estoy justificando, tengo pruebas, tengo datos, ¿por qué hay gente que no me escucha? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué es, con toda la objetividad del mundo pones sobre la mesa algunas situaciones que luego los otros las pueden descalificar simplemente descalificándolas, ¿no?
A lo mejor la forma, ¿no? Hay un artículo que publica Roberto Colom, que hemos estado hablando antes de él, y habla un poco de, además hablando sobre los temas de ecología, ¿no? Cómo se transmiten las cosas desde el catastrofismo. Quizá no es la forma más adecuada para poder llegar a la gente, ¿no? El hecho de hablar ya del apocalipsis o cosas así, sino que invertir en otras alternativas que no en el hecho de la publicidad, por llamarlo así, más sencilla, que parece que es más directa, pero que al final es lo que hablaban, ¿no?, los chicos de Imagine Grimm, que además habéis estado hablando antes, y me ha parecido oír pues alguna referencia a esto, y yo creo que va un poco quizá por ahí, ¿no? La forma quizá no es la más, no creo que sea la más adecuada.
Yo una cosa que pensaba el otro día, estaba en el coche ahí pensando sobre ello, además digo, se la voy a preguntar a Carlos porque a ver si voy a tuitear algo y me van a llevar las críticas, digo, voy a hacer el asesoramiento filosófico de alguien que controla, ¿no? Y yo decía, el tema de las ideas, o sea, las ideas realmente que tienen muy poca importancia, porque uno tiene una idea un día y otro día tiene otra, y cuando tiene 20 años tiene otra. Las ideas son cosas que van en tu cabeza, pero que son poco significativas. O sea, creo que tienen poco valor. Es verdad que ¿por qué tienes unas ideas y no tienes otras? Vale, lo que sea. Pero en el fondo las ideas son un contenido mental que va y viene, ¿no? Y un poco aquellos partidos que se nutren de ideas, pues es que, o sea, realmente lo que más me entiende es lo que está en el fondo, ¿no? Es la persona, que es un poco otras cosas que están por debajo de las ideas, ¿no? Entonces, ¿por qué no apuntamos hacia esas cosas y no nos conformamos con las ideas, ¿no? O sea, sea, a veces no cruzamos con personas que tienen ideas distintas, cuando las ideas son un poco importantes, es que al final por debajo de eso está la persona, es que no, hay que trascender de lo que dice o de lo que piensa, si eso, no sé, o sea...
El problema muchas veces, yo creo, a nivel psicológico estoy hablando, es cuando te identificas con la idea, es decir, cuando eso, tú eres eso, la idea eso. Y tu identidad cobra los tintes de esa idea y no eres más que esa idea. Eso. Yo creo que también, y esto haciendo honor a nuestro colegio, porque creo que hacemos mucho trabajo en ese sentido, yo creo que el colegio tiene que ser un reducto en el más puro sentido sagrado, en este no estar fuera de la sociedad, pero sí ser capaces de abstraernos de la sociedad para estar un poco a salvo de la polarización constante, no de partidos políticos, sino del ejercicio de la política, que es distinto, de la publicidad en las grandes corporaciones, de las redes sociales a las que estamos expuestos continuamente. Yo creo que hacer de la clase un reducto en el que podemos pensar, podemos leer textos, podemos pensar sobre nuestras relaciones interpersonales, creo que eso es a lo que tenemos que tender. Por eso yo no soy hostil hacia el metaverso, Chema. Yo soy, evidentemente, la filosofía siempre tiene que tener un elemento ciertamente disidente. Sí. Entonces, en este colegio yo también pienso ejercer ese talante, digamos, disidente, claro, frente al metaverso, no para de manera hostil, sino para pensar qué papel debería tener la tecnología. Esta mañana lo hablaba en cuarto D, en uno de los cuartos que doy, estábamos haciendo una actividad que yo me fundo muchas veces en las cosas que dice Alfonso, que nos enseñan, y Yolanda, en todo esto de los conflictos y demás, y estamos... Por grupos les he dicho que salgan a discutir sobre la felicidad, qué nos hace felices, qué no nos hace felices, en qué nos parecemos y en qué no. Y hemos acabado hablando hoy, esta mañana, del metaverso y de qué significaría para ellos el hecho de estar delante de una pantalla de la que ya no salen. Es decir, porque ahora la pantalla la llevamos aquí, pero la podemos meter en el bolsillo o la hacemos desaparecer y ya está. Pero cuando te pones la pantalla delante y esa es toda tu realidad, sí, y nada más... Sí. La experiencia inmersiva que tú dices y explicas muy bien, Chema, ese es un problema, y los chavales lo detectan como un problema. De hecho, me decían, bueno, pero si aquí en el cole estamos con tablets y demás, y le digo, ya, pero en esta clase estamos justamente para ver ese uso y cuestionar ese uso, pero estáis leyendo textos también en la tablet. Entonces ellos también, yo creo que hay que fomentar ese espacio del colegio como el lugar donde se puede cuestionar de manera sana, absolutamente, sin que sea un cuestionamiento militante, sino simplemente para pensar y pensarnos en nuestras circunstancias. Y el colegio tiene que ser eso, yo creo, en parte. Bueno, aquí tenemos, o somos, personas de diferentes edades en el cole. Begoña y yo, que somos del mismo año de entrada, del año 92, ¿verdad, Begoña?
Sí, madre
mía. El año de las Olimpiadas, ¿no? De
sí.
Barcelona,
esas sí, cosas. Sí, sí. Y del año, sí, ese año para mí fue muy importante. Uf, cuántas cosas. Sí.
La Expo, ¿no? También.
La Expo. Sí.
A mí, si me permitiese el apunte de personal, yo estaba aquí en segundo de primaria con Paco. Y me operaron del corazón ese año, de una comunicación interauricular. Está cerrada, ¿sí? Estoy dado de alta y perfectamente. Pero ese año me operaron, en el 92, y estaba aquí, bueno, y que parece mentira, un chaval de 7 años, le operen y a la semana estaba jugando aquí en los campos del cole otra vez. Bueno. Me regalaron un balón con mis compañeros, estaba hiper feliz.
Seguro que oímos hablar de él, seguro, porque era como un pequeño pueblecito esto.
Sí, éramos, no sé, 30 profes o por ahí, estábamos en la sala de profesores, pequeñita, en lo que es la sala de departamentos, y ahí dormíamos la siesta. Porque
yo solo he vivido. Sí. Yo he vivido la transición.
Tú has estado ahí en medio, más o menos, ¿no? en la transición. transición de la sala de profes al sí. crecimiento del cole, ¿no?
Lo he visto crecer, es cierto. O sea, recuerdo a profes eso, y el cigarrillo de antes. Ahora me parece algo totalmente...
Irreal.
Sí, totalmente surrealista.
Además que Alfonso sí. empezó en primaria, fuiste profe en primaria. Porque eres maestro y luego ya fuiste caminando hacia secundaria.
Sí, ahí estamos. Pero sí, empecé en primaria y es verdad que me siento más a gusto en secundaria, desde luego. Creo que da mucha más oportunidad de hablar, que es un poco yo creo que lo que me gusta. Me gusta escucharlos y me gusta estar ahí un poco con mayores, pero sí es verdad. Esa transición de pasar de 30 alumnos a 30 profes a
85 somos ahora. Sí.
Pues mira.
Sí, o sea, es verdad que ha habido un periodo enorme, ¿no? En el que el colegio, no sé qué estaba pasando, no de las ideas, que bueno, pasan por ahí.
Cuando venías venías
pensando en el coche.
El coche pequeño a la furgoneta.
Efectivamente, yo lo recuerdo. Ahora viene el Sport.
Te recuerdo salir de ahí. Sí, es verdad.
La transición, sí.
¿En un Ford Fiesta blanco sale una canción?
Sí, sí.
Y un jersey amarillo.
Era casi después de la muerte. Sí, sí,
es de la época del Filomóvil, más o menos.
Más o menos. Sí, sí, sí. Antonio venía del Filomóvil, que llamaban así los alumnos porque, bueno, pues era el coche de profesor de filosofía y además tenía un problema y es que cuando torcía el volante sonaba el pito. Sonaba el pito y no paraba. Entonces, una vez ya iba con él, yo de copiloto, no sé, me acercaba y tal, y entonces fue al semáforo, te dobló, empezó a pitar, y el de adelante pues, se bajó indignado. No podíamos hacerle entender que era el coche, que cada vez que doblaba el volante sonaba el pito, o sea, que no lo estaba haciendo aposta. Y decía, mira, si no estoy tocando. Entonces, bueno.
Yo yendo el Chema en el coche, perdona que te diga, pero no me lo creo.
Sí, sí, sí. Luego, yo he tenido experiencia de copiloto con muchas personas, también con Begoña. Begoña, cuando empezó a conducir, pues se ponía los guantes. Y yo decía, ¿pero qué haces? Pero,
toma, ya.
Necesito los guantes para... Digo, ¿pero para qué? ¿Para agarrar el volante? ¿Para qué? Que no entendía. Decía, no, necesito los guantes. Y luego, iba recto. O sea, no adelantaba, no iba ni a la izquierda ni a la derecha. Iba todo recto. Y decía, coña, o sea, que soy una excavadora, que no tiene nadie a la izquierda, por favor, adelántala, que no llegamos. No. Begoña era de su casa ahí... Todo recto.
Yo tengo que decir que si no llegas el Porsche, yo creo que no habría conducido en la vida. Sí, de verdad. Yo no tenía carne cuando empecé a venir al colegio.
Yo fueron los años donde tuve más fe en mi vida, donde recé más seguro. O sea, yo cada día venía a rezar. Porque yo
a veces le miraba y decía, bueno, va tranquilo. Sí, y eso me daba mucha seguridad. Y fíjate lo que está diciendo.
Sí, esto era como mirar a la azafata, ¿no? A la azafata del avión. Sí, que si lo ves tranquilo, que todo va bien.
Efectivamente.
Bueno, decir eso, que el cole también es un lugar donde hemos vivido muchas experiencias personales con nuestros compañeros, porque yo creo que nos hemos reído mucho, hemos celebrado mucho, que es un cole que, pues, que es un poco como lo de Asterix, ¿no? Que después de cada aventura se juntan ahí en la cena, ¿no? Cogen al cantante y le suben arriba, ¿no? Al árbol para que no toque y el resto está ahí celebrando, ¿no? Pues esta dimensión celebrativa que yo creo que hemos heredado de los hermanos de San Gabriel, pues esa nos constituye y estamos deseando que llegue este junio a ver si por fin podemos hacer la comida de profes de todos los años, ¿no? Donde ya una vez que pasa el curso ya pues nos sentimos un poco ya todos ahí viendo el verano ya venir pues descansados y contentos y alegres de haber conseguido el logro de mantenernos. También tengo que decir que han sido dos años muy duros para los profes, pero también, y hay que decirlo así, para el equipo directivo. Ha sido dos años brutales, pero que salimos de ellos muy fortalecidos y con muchas ganas de abordar lo que sea. Que viene ahora la LOMLOE, pues venga, la LOMLOE, lo que haga falta. Si nosotros es un equipo en el que sabes que puedes confiar, que al final la gente, a pesar del esfuerzo y del sacrificio personal, se pone las pilas y todo el mundo quiere estar ahí lo máximo y quiere ayudar. Y no sé, yo tengo mucha confianza en este claustro de profes, que pasamos de 30 a 85, pero que sigue habiendo un espíritu, pues, de trabajo, de ánimo, de alegría y de pues, nuestras cosas, porque es que parece que hablamos y ponemos todo como si fuese el paraíso, ¿no? Cualquiera que nos escuche dirán, esos están continuamente ahí alabándose. Bueno, pues tenemos nuestras cosas, como en todos los lados, ¿no? Pero la verdad es que esto es un sitio especial para trabajar.
Hombre, es un trabajo muy duro del día a día. Veníamos hablando, Alfonso y yo, de los viejos tiempos también de San Gabriel, ¿no? Que ahí hemos pasado historias también duras con alumnos, alumnas difíciles, que nos han hecho cuestionarnos muchas cosas, pero al final, cuando yo en este momento, claro, los años te van dando una perspectiva que antes no tenía, no puedo tener la perspectiva que Carlos, lógicamente, y ahora estoy situada, no voy a decir en el medio porque ya lo he atravesado, pero me permite mirar hacia atrás, pero todavía hacia adelante, ¿no? Y cuando miro hacia atrás, pues veo que con el tipo de alumnado que empezamos, que era muy diferente del alumnado que tenemos actualmente, porque las cosas en la vida han cambiado, y me siento muy feliz de poder celebrar con ellos del pasado muchas cosas. El otro día estuvimos en una presentación de un libro de una poeta exalumna del colegio y estuvo Carlos dirigiendo un poco esa presentación. O tenemos muchos alumnos en circunstancias con las que nos ponemos en contacto todos los días. Ahora tenemos el viernes una jornada de orientación para alumnado de segundo de la ESO, donde vienen familias, donde vienen exalumnos, donde vienen alumnos. Entonces ves cómo ha pasado el tiempo. ¿Sabes cómo eran aquellos niños sentados en esos pupitres con sus circunstancias? ¿Cómo se están desarrollando profesionalmente ahora? Y luego vemos esta nueva generación que es muy diversa. Y a mí me produce mucha satisfacción porque el cole siempre ha tenido muy buenos alumnos, muy buenas personas. Y ahora, además, es gente muy diversa. Y para mí eso significa un gran paso, hablando también socialmente, ¿no? Cómo el mundo se ha transformado y cómo hemos sido capaces de ser cada vez más libres en lo que somos, ¿no? Y de cómo el colegio también va aceptando toda esa transformación. También esta mañana me preguntaban si era posible cambiar las cosas. Y yo decía, pues claro, claro que es posible, si ya las habéis cambiado. Las cosas ya han cambiado. Han cambiado para vosotros. En el momento que tú te implicas en un proyecto que desarrollas, que te entusiasma y que construyes, pues ya están cambiando para ti y eso hace que sigan cambiando, ¿no? Pero la diversidad ahora es enorme y para mí, a diferencia de, no sé, para mí es una riqueza, lo contemplo de esa manera, ¿no? Qué diferentes son y cuánto más sanos a veces a pesar de todas las circunstancias por las que pasan, ¿no? Porque tienen una libertad que yo creo que es nueva, es mi percepción.
Y además es muy bonito ver esto que está comentando Begoña, verlo en la etapa de bachillerato, por ejemplo. Nosotros que tenemos aquí el bachillerato de artes y que funciona tan bien, y los chavales tienen auténtica vocación y pasión por lo que hacen, es muy bonito ver el enriquecimiento mutuo que hay entre los de ciencias sociales y humanidades, con los de ciencias, con los de artes. Es precioso verlo y creo que esa convivencia en los debates que hemos hecho en primero, segundo de bachillerato, que han arrastrado hasta gente de tercero de la ESO, ha acabado viniendo gente de tercero de la ESO, que el año que viene seguiremos seguramente y con Alfonso tenemos cosas que hablar, a ver si baja más todavía el debate hacia etapas anteriores todavía. Pero se ve ese enriquecimiento mutuo y además es que vas por el colegio, te das una vuelta y ves, es lo que dice Begoña, esa riqueza, esa pluralidad que hay por todos lados y que se respira en el colegio y que a todos nos crea más virtud que, poniéndonos platónicos, nos crea más virtud que perjuicios. Eso es ese enriquecimiento puro y duro.
Bueno, no sé si vas a decir, Alfonso.
Bueno, yo quería comentar un poco lo que estaba contando Begoña antes de lo que veníamos hablando, ¿no? De con aquellos que empezamos, ¿no? Mi primera tutoría y movidas de bandas. No eran bandas latinas, eran grupos de skins que teníamos en el colegio y es verdad que, bueno, pensamos que lo que tenemos ahora es peor, pero que si no se remonta en la historia, incluso, bueno, hay un texto sumerio por ahí de hace 3.000 años, ¿no? Que está incluso en escritura cuneiforme, ¿no? En el que sale
3.300 antes de Cristo.
Y sale un padre, pues, dándole un toque a su hijo adolescente, ¿no? Y te das cuenta que parece que ahora esto es horroroso y es que fíjate, y los jóvenes y tal. Y es como, ostras, es que esto no es nuevo. Y es verdad que hemos vivido historias que, bueno, lo único que diferenciaba es que no lo podían grabar, pero que realmente, vamos, yo me acuerdo de, o sea, tengo situaciones grabadas de decir, madre mía, ¿dónde estábamos metidos, no? Y vamos, la policía, llegar allí, ¿quién es el pistolero? Que entre ellos estaba yo, que dije, no, yo soy el profe, perdona.
Sí.
Y es cierto que, bueno, esto es simplemente pues darnos cuenta realmente que, bueno, que es que la adolescencia tiene, tiene estas cosas.
La historia empieza en Sumer, de Noah Kramer.
¿Sí? Es
el libro donde lo cuenta. Teníamos alumnos pues un poco pijos, como Carlos Javier y tal, ¿no?
Pero si era, yo soy carabanchero de toda la vida, todo lo contrario.
Pero bueno, vale, de carabanchero. Pijo es ahora, sí.
Vaya, hombre, no me salvo.
De carabanchero, porque me acuerdo cuando fui a la excursión de París, ¿no? Porque antes nos íbamos todos a París con los de primero bachillerato o tercero BUP, ¿no? Cuando era el BUP. Y claro, todos los años había una movida distinta. Bueno, Alfonso, que era el profe preferido para ir a París, ha ido como 50 veces, ¿no? O 51. O sea, todo el mundo, ¿quién quiere ir a...? ¿Quién queréis que vaya a París? Gaby y Alfonso. Pero bueno, Gaby y Alfonso y nadie más. Gaby y Alfonso. Y entonces, bueno, pues...
Ese secreto...
Eso nos deja en mal lugar.
Por algo sería, aunque he oído leyendas contadas por vosotros de cosas que les hacéis a los chicos, que no sé yo, ¿eh? Pero bueno, no sé si son para contar en la radio, pero bueno, historias de... Me refiero, a ver, que se entienda bien, que a lo mejor les dejaban tirados en la estación, ¿no? Para que ellos fueran capaces de montarse en el metro, ¿no? Hacían que entraban y se quedaban fuera.
Tal cual, bromas
de ese tipo para que los chicos se espabilaran un poco, porque los chicos parece que son muy listos y cuando salen por ahí se quedan un poco que no saben qué hacer y tal. Entonces tienen que resolverse la vida un poco por ellos mismos. O sea, no solos, sino que había en grupo. Pero bueno, que les hacían cosas, ¿no?
Sí, pero someter esas situaciones sí que era algo un poco habitual. Es decir, tienes que estar pendientes vosotros. Es verdad que luego lo cuentas como algo gracioso, pero verá que a muchos no les sentaba nada bien.
Claro.
Es que tenéis que estar pendientes, es que no sé qué. Bueno, que tienes que estar pendiente eres tú primero, que hay ciertas responsabilidades y demás. Entonces, sí.
Entonces, yo me acuerdo que fuimos a París, a Rodine, con... Además, si cuento esto, hay gente que se va a sentir representada porque, claro, estaban allí, ¿no? Y entonces, cuando eso fue, yo qué sé, el año 95, por ahí, no me acuerdo, pues, claro, es que las tiendas en España... pues tenían sus barreras para que cuando entrabas, saleras, pagaras. Allí como las entradas son libres, ¿no? Bueno, son ahora todas las tiendas, ¿no? Pero ellos lo hicieron antes. Pues la gente entraba ahí en las tiendas de Rodine y se llevaba muñecos a mansalva sin pagar, macho. Digo, porque pensaban, bueno, sí, sabían que había que pagarlo, pero pensaban que era fácil robar, ¿no? Y entonces, claro, pues efectivamente pillaron a tres, le llevaron a comisaría de Rodine y todo el mundo que había quitado cosas... pues echándolas, bajándose de autobús para echarlas en un contenedor, pero cientos de muñecos que habían robado, ¿sabes?
Dios mío.
Y a los tres que pillaron, cuando yo fui, claro, el responsable, a ver qué había pasado y tal, primero, esto no sé si contarlo, pero primero me dicen que provincia, digo, bueno, provincia será país, dice, no, sí, ya sé que soy español, y decía... digo, ¿qué pasa? Dice, sí, pero bueno, era en aquellos años, ¿no? Y entonces ya, claro, empezó a preguntar por el nombre y tal, y dos de ellos habían dado nombres falsos. Entonces, una serie de cosas que yo dije, macho, digo, es que ya os vale, tío. Y nos dijeron, bueno, esto es lo último, ¿eh? Este cole está registrado aquí, desde luego, ¿cómo va a pasar con este cole? ¿Se va a caer el pelo? Bueno, típico, las amenazas de siempre. Y nada, entonces nos fuimos con ellos y tal. Yo digo, a ver, ¿qué hacemos? ¿Montamos un pollo de esto o hacemos gracia de esto? Pues entonces ya era la gracia. A ver, falta esto, ¿no lo han quitado esto de aquí? Entonces toda la excursión fue así. De hecho, Jesús Sala, que ha venido a la radio, me decía, mira, tío, por favor, tío, si me tienes que enviar a mi casa, envíame a mi casa. Yo no aguanto más, tío. Todo el día dándome chorizos, todo el día no sé qué, todo el día con insinuaciones, todo el día con indirectas. Y yo no aguanto más, tío, mándame a casa, llamo a mis padres y me voy. Y ya dije, bueno, no, es una broma, pero tío, has robado, tío, pues hay que intentar ver que eso no está bien, ¿no? En fin, eran otros tiempos y nos lo pasábamos bien con los chicos, la verdad. Cuando uno es joven, bueno, cuando uno es más mayor también, ¿no? Pero cuando uno es joven es fácil entrar en...
Nosotros celebramos una Copa del... no sé si es una Copa de Europa, del Madrid o algo de esto.
Es verdad.
Y el caso es que ni Gaby ni yo éramos del Madrid. Y el caso es que, bueno, acabamos... Profe, nos dejáis ver que creo que era una final de Copa Europa o una final de Liga, no me acuerdo qué era. Nos dejáis ver el partido, además había mucho madridista en ese viaje. Venga, vale. Y el caso es que termina el partido, gana el Madrid. Recuerdo Gaby y yo abrazándonos en un bar con gente, no sabemos quiénes eran. Y nos llaman los alumnos, que estamos aquí al lado de la Fuente de San Michel, que estamos celebrando esto. Y es verdad que, bueno, llegamos y nos encontramos, pues, no sé si éramos 60 personas, 50 personas metidas en la fuente. Y claro, Gaby y yo nos encontramos de repente eso y nos quedamos así mirando y era como, ostras, nos miramos y ahora qué hacemos. Y claro, empiezan los chavales, profe, venga, vamos, tal. Y fue como, pues,
a la fuente.
Vamos para adentro. Sí. Y luego, pues claro, la policía,
¿Cómo le explicas que eres el responsable?
Ahí sí que no hacía falta ya ni decir de dónde éramos. Y es verdad, bueno, nos acompañaron, nos fueron siguiendo hasta el hotel. Y recuerdo el padre de una alumna, Irene Ocaña, que nos vino con el periódico, que habíamos salido el periódico, que estaba un grupo de españoles celebrando la victoria del Madrid. Era como, madre mía, cómo vamos a ser desapercibidos. O sea, era ya... Sí, París ha dado mucho.
Lo recuerdo yo, ¿eh?
Sí.
¿Tú fuiste a París también?
Yo no tengo ninguna. Yo fui con Gaby y con Alices. El año que entró Alices casi, yo creo, a dar clase. Pero nosotros éramos una generación asquerosamente buena.
¿Ah, sí?
Es que éramos muy buenos y no hacíamos nada. Y nosotros, es que yo recuerdo que estábamos ante la tesitura de hacer lo mismo en Disneyland y no lo hicimos. Daba igual si existía la posibilidad o no. Y tenías allí... De hecho, llevo aquí todavía en las llaves el llavero que me regaló una de mis amigas, Lorena, por aquel entonces. Y compramos todo. En ningún momento se nos pasó por la cabeza hacer nada.
Te aseguro que conmigo nada. Tampoco tenemos esas historias. Bueno, sí, solamente tenemos una. En un hotel que nos... Pero vamos, que no hicimos nosotros, hicieron los muchachos. Y me pareció simpaticísimo. Un hotel en el que se sintieron pues que les regañaban porque hacían ruido por la noche, claro, lógicamente.
Eso sí lo hacíamos.
Era lo normal. Y les debieron tener tan fritos que cuando nos despedíamos, lo que habían hecho los gamberros fue cambiar todas las llaves de llavero. De manera ¡ostras! Que cuando fueron a abrir las puertas no funcionaba ninguna, porque habían cambiado todas las llaves. Pero hasta ahí como mucho. No, pocas cosas, ¿eh? Una noche que saltó la alarma de incendios y salimos Marian y yo las dos en camisón por la escalera. Poca cosa más. Pero no sé yo por qué preferían... Yo no voy a preguntar, ¿eh? Cuando tenga que organizar el viaje no voy a preguntar.
Tenemos una muy buena que se lo contábamos a Chema, que nos quedamos un poco sorprendidos con su respuesta. Que estábamos en un hotel y bueno, es verdad que bueno, la última noche pues, se prestaba un poco más a... Pues bueno... Pues al movimiento, ¿no? Y recuerdo que, bueno, nosotros ya no fuimos a la habitación, era tarde, y al día siguiente nos llama la directora del hotel. En muchos años vino Raquel también con nosotros. ¿Podéis venir un momentito? Sí. A ver, lo responsable está, y nos lleva a una sala donde hay cámaras. Las cámaras de todos los pasillos del hotel. Y entonces, claro, bueno, es que estos son vuestros alumnos. Veíamos ahí del ascensor, pues a lo mejor un ascensor de 4 o 5 personas, salir como 12, 13, fumando, bebiendo nosotros allí. No sabíamos ni qué decir y era como, ostras, era a ver qué hacemos. No, pero que esto no es todo. Todo bailaban, entrando la conga, llamando a la puerta, se entra el ascensor, ahora vamos a tal planta. Bajaba la misma pantalla, cámara, no sé cuántos. Salían del ascensor los mismos, todos allí bailando, no sé qué, y era como, ostras. Claro, le decimos, hablamos con Chema, mira que nos ha pasado esto en el hotel y, hostia, que no sabemos qué hacer. Y esto ya en el cuando veníamos en el autocar. Y claro, decimos, a ver qué nos va a decir Chema. O sea, no va a echar la charla, a decir, tío, ¿cómo dejáis que hagan esto? Tal. Y no se le ocurre otra cosa, es que además que nos acordamos perfectamente, lo decía, ¿y no habéis pedido las cámaras? ¿O sea, habéis pedido los vídeos? O sea, como, hostia, tío, pues no se nos había ocurrido pedir el vídeo, pero hubiese sido gracioso. Pero sí, sí.
Yo todo esto que describes, recuerdo, o sea, lo podemos trasladar a una noche en La Aguilera, en Aranda.
Bueno.
Toda esta misma fiesta que estás describiendo y Chema, Antonio... Y yo durmiendo dentro del saco y todos los chicos bailando al revés. Y nosotros dormidos como trocos, vamos.
Profundamente. Vamos.
Cuando abrimos los ojos estábamos los tres absolutamente solos. No había nadie.
No sé dónde está. Estamos diciendo cosas que no van a dar mala fama, pero bueno, ahora ya todo ha cambiado, ¿eh? Todo ha cambiado. Todo ahora exige mucho mayor control y ahora ya... los chicos cuando van, todo está medido, todo está organizado, pero bueno... Son márgenes que uno debe permitirse con adolescentes porque son necesarios. Siempre desde la cercanía y el control, porque nunca nos ha pasado nada, ¿no? Y ojalá nunca nos pase nada, pero vas con chicos y tienes experiencias y te lo pasas bien. Igual que ellos tienen que disfrutar, pues tú también disfrutas, ¿no? Yo recuerdo en otro cole que trabajé en una suplencia antes de venir aquí, una excursión a... Porque yo en ese cole fui de los que... Era como tú, Alfonso, de los que los alumnos querían que fuera y tal. Entonces, como estaba haciendo la suplencia y era jovencito, pues me dijeron que les acompañara a Mallorca. Uf, qué experiencia más horripilante, porque claro, ahí era... toda la noche, salir a discotecas hasta las tantas, llegaban a la una, se dormían hasta las siete, se arreglaban. Es que esa era la vida de esta peña. Y claro, tenías que acompañarles porque me vas a dejar solos, ¿no? Entonces, es que yo recuerdo como algo horroroso. O sea, había un lugar, estaba la pista de baile y arriba había como una terraza donde todos éramos profes, ¿sabes? Ahí mirando como en la pista bailaban los chicos y todos con una cara de sueño ahí diciendo, joder. O sea, que vale, un día está bien, dos días, vale, pero es que todos los días el mismo rollo. Me acuerdo que conseguí que una noche no fueran y estuvimos haciendo dinámicas y juegos que se lo pasaron bien, pero de siete noches una, el resto de todas es hacer eso, ¿no? Entonces yo creo que las excursiones que nosotros hacemos no tienen ese cariz, ¿no? O sea, yo creo que siempre se busca ir a un sitio donde haya cosas que ver, es verdad que por la noche, que si las habitaciones, pero bueno, que son otro tipo de cosas. Yo creo que
sí, no dejan de ser cosas simpáticas, divertidas, de chavales que se divierten. Sí.
Sí, sí, además sin ningún tipo de... Es verdad que siempre cuenta lo más gracioso, y lo más gracioso por lo general lleva... implícito,
no dormir.
Pues cierta alteración del orden, ¿no? Pero sí que es cierto que es todo bastante... Lo hemos pasado bastante bien. Y ellos, sí. Yo creo que son viajes que han sido inolvidables. Y que muchas veces no hace falta ni siquiera irte a otro país, que nos hemos ido a Barcelona y hemos dormido en el suelo. Sí. Y nos lo hemos pasado genial. O sea que al final es un poco eso, ¿no? O sea, el empezar... Pues como hemos empezado, ¿no? Aquí en el programa cuando llego yo, ¿no? Que es, de repente todo es como muy... Parece como más serio, más trascendental, más tal, y como poco a poco al final la vida te va llevando un poco a... Jolín, pues al disfrute, ¿no? O sea, no todo es...
De todas formas, vosotros siempre me llamáis por teléfono para contarme bolas, cabrones, y decía, mira, tío, no te pongas nervioso, va a pasar, no sé qué.
Eso,
y a mí manda, a mí mándame algo que me lo crea, porque es que estoy a priori no me lo creo, o sea... Y sí, hay un porcentaje grande de cosas que eran mentiras, ¿sabes? Para ver qué hacía y tal. Entonces, bueno, siempre me he quedado algo de inquietud porque no sabía hasta qué el fondo había algo de verdad, pero era el juego de todos los años, ¿eh? Yo sabía que me iban a llamar el segundo o tercer día, mira, tío, ha pasado no sé qué. Hasta que un día me llamaron una cosa que pasó de verdad, una chica que tuvo un ataque de ansiedad, que tuviste que llamar a...
Bueno, hemos tenido dos casos así complicados. Tal, una sí. Chica con ataque de ansiedad y otro chico que tenía... había desarrollado una especie de alergia a los cambios bruscos de temperatura. Y de hecho hacía como mucho frío, una de las tardes, creo que fue la segunda tarde, y subimos a la Torre Eiffel, tal, bajamos, nos metemos en el Batomus, claro, aquello cerrado, todo condensado, y fue meternos allí y bueno, empezar, le dio como una especie de ataque epiléptico. De allá al hospital, pero bueno, de allá al hospital, que claro, sacaron, desalojaron todo lo que es el Batomus, llega la ambulancia, la policía. Están todos los alumnos fuera, me quedo yo dentro con él y con otro alumno, y claro, llega la policía y saca la manta esta térmica que les ponen, pero claro, los alumnos que están viendo, que le están poniendo una manta.
Madre mía,
y tú miras a los alumnos y dices, no, tranquilo, o sea, que está,
muy bien.
O sea, que está respirando y que está bien. O sea, que cosas así también pasan, claro. Y bueno, hay que estar también preparados para
claro,
eso.
Claro. Así que, Carlos, como eres el candidato seguro para los próximos 20 viajes de San Gabriel, vete vale. Anotando, ¿no? ¿No?
Sí, ha sido importante estar en esta conversación para saber a qué me expongo.
Además, yo creo que ya te están postulando, no sé, no solo como profe para el curso que viene, sino también están pensando en los viajes que van a hacer, ¿no? De hecho, vamos a decir públicamente, ya que está aquí Begoña y tal, que se está pergeneando, ¿no? Hay una idea de hacer un camino en Santiago, ¿no? En septiembre, con alumnos de bachillerato, a lo mejor de primero y segundo, ¿no? Se está viendo un poco la idea, ¿no? Se está empezando a mover ahí.
Sí, se escucha, dicen que el fundador dice...
No.
Sí, bueno, esta propuesta no es nueva, esta propuesta es la propuesta que estaba hecha desde el equipo directivo desde hacía un par de meses. Sí. O...
Así sí, que sí. A ver si conseguimos hacerlo, porque yo creo que es un momento ideal, ¿no? Así la última semana de septiembre, que hay menos gente también por ahí, los chicos todavía no están metidos en arena así importante. Hacer el camino, además, es hacer el camino, es como hacer un curso también, y puedes sacar enseñanzas para el curso, generas un buen ambiente. El asunto es que, claro, el año que viene, de momento tenemos ya 100 matriculados en primero, ¿no? Entonces, a ver cómo organizamos eso, si se apuntan todos, ¿no? Y de segundo, pues sería una cosa importante organizar, pero bueno, es un reto que puede ser muy bonito.
Es una experiencia, desde luego, muy, muy reconfortante, muy, muy, muy interesante.
Pues nada, bueno, creo que viene ahora un programa de radio, ¿no? Así que vamos a tener que ir terminando. Yo agradeceros a los tres que hayáis venido hoy al programa este Quien Vive, que posiblemente sea el último, el penúltimo de la temporada. Muchas gracias, porque es muy fácil hacer cualquier cosa con vosotros, porque enseguida sintonizamos. Es como una orquesta que no necesita partitura, ¿no? Porque la partitura es la vida, la partitura es nuestro trabajo, la partitura es el encontrarnos cada día, el amar lo que hacemos, esa es nuestra partitura, con lo cual es muy fácil de hablar, ¿no? Y de compartir, reírse, pasarlo bien.
Qué ñoño soy los físicos.
Un poco sí, cuando nos ponemos así. Pero es que también somos muy objetivos, ¿eh? Entonces, yo creo que lo que digo es totalmente así. Así que no me hace falta expresarlo con una ecuación diferencial, pero...
Que tú no entenderías, te ha faltado decir.
Lo hago por ti, filósofo, sé que... Pero bueno, que de verdad que os agradezco mucho este momento.
Nada, a ti, Chema.
Un placer.
Gracias, Chema. Drill.